El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breves. Indonesia y Vietnam tienen una fuerte cooperación bilateral y se ha puesto a prueba durante 62 años de la cooperación. La misión de la India a la ASEAN en cooperación con el Ministerio de Comercio de Indonesia celebró un evento titulado India-Indonesia-ASEAN Perspectivas de Integración Económica. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Zulkifli Hasan, evaluó que el acuerdo de desinversión del 51% de las acciones de Freeport al gobierno indonesio como un impulso que afirma la soberanía de la nación. La delegación del Ministerio de Descentralización y Planificación de la República de Kenia se reunió con el secretario general de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia para estudiar el sistema constitucional en Indonesia, en particular en relación con las relaciones entre gobierno central y alcaldes de las regiones. Presidente de la Comisión 9 de la Cámara de Diputados, Dede Yusuf, se muestra optimista de que la revisión del proyecto de ley número 39 del año 2004 sobre la protección a los trabajadores indonesios en el extranjero se concluirá pronto. Estas son las noticias en detalle. Indonesia y Vietnam tienen una fuerte cooperación bilateral y se ha puesto a prueba durante 62 años de la cooperación. Embajador de Vietnam en Indonesia, Juan Antoine, en la entrevista especial en el estudio de La Voz de Indonesia en Jakarta el jueves, dijo que los dos países tienen firme compromiso para mantener la cooperación mutuamente beneficiosa para ambos países. Él explicó que Indonesia y Vietnam tienen alto valor histórico para la larga cooperación diplomática de ambos países. Creo que también tengo la expectativa de la relación económica entre Indonesia y Vietnam en el futuro. Número uno es que tenemos la voluntad política de nuestros principales líderes. La segunda cosa es que la firma de MOU entre Indonesia y Vietnam en el campo empresarial. Tenemos la mejora de la cooperación económica de inversión comercial entre Indonesia y Vietnam. Además, el embajador de Vietnam en Indonesia, Juan Antoine, promovió a los inversionistas de Indonesia y Vietnam para invertir mutuamente en esos países. esperaba que los líderes de dos países pudieran mirar la oportunidad de desarrollar la cooperación económica para que siguiera impulsando. La misión de la India a la ASEAN en cooperación con el Ministerio de Comercio de Indonesia celebró un evento titulado India-Indonesia ASEAN, perspectivas de integración económica. La reunión se celebró el miércoles 30 de agosto en el Hotel Four Seasons, Jakarta. Al evento asistieron el ministro indonesio de Comercio Enggar Tias Tolukita y el embajador de la India ante la ASEAN Suresh Reddy. En su discurso, el ministro Enggar Tias Tolukita espera que este seguimiento se convierta en una oportunidad para fortalecer la asociación a largo plazo India-Indonesia-ASEAN en todos los campos.
I strongly recommend that you take this forward.
Conductor, le recomiendo fuertemente que tome esto como oportunidad para ejecutar un ideal sobre la forma en que mejor nos centramos en los sectores de alto impacto del comercio y la operación de inversión sin perder la visión a largo plazo para establecer una asociación duradera más fuerte en todas las áreas. En este evento también se celebró una mesa redonda auspiciada por el director general de Cooperación Internacional del Ministerio de Comercio, Iman Pambagio, y se desempeñó como panelista Sinta Wijaya Kamdani, vicepresidente de Relación Internacional de Cámaras de Comercio e Industria, Ministerio Coordinador de Economía, Ferry Irawan. La discusión panel es para revelar qué áreas tienen un enorme potencial para que pueda ser utilizado. Indonesia es el segundo mayor socio comercial de la India en ASEAN, con exportaciones centradas en el carbón, minerales, caucho, pulpa y papel. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Zulkifli Hasan, evaluó que el acuerdo de desinversión de 51% de las acciones de la compañía americana Freeport al gobierno indonesio como un impulso que afirma la soberanía de la nación. Zulkifli Hasan en Jakarta espera que esta desinversión de las acciones traiga beneficios especialmente para el desarrollo de la infraestructura y los recursos humanos en Papua. Es el momento de que Papua se ponga al día de otras regiones. Espera que la desinversión pueda ser disfrutada por toda la nación de Indonesia, para el bienestar de la sociedad, la operación de compañía Freeport Indonesia. La delegación del Ministerio de Descentralización y Planificación de la República de Kenia se reunió con el secretario general de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia para estudiar el sistema constitucional en Indonesia, en particular en relación con las relaciones entre gobierno central y alcaldes de las regiones. En una reunión con el secretario general de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Ma'ruf Cahyono, el secretario principal del Ministerio de Devolución y Planificación de la República de Kenia, Michah Powan, dijo que la información sobre el sistema de la administración del Estado indonesio es importante para organizar Kenia en el futuro. Michah Powan explicó que actualmente en Kenia solo hay gobierno central y el gobierno provincial, mientras que el país tiene muchas tribus como Indonesia. En la reunión, las dos partes también acordaron mejorar las relaciones de cooperación en diversos campos. Presidente de la Comisión Novena de la Cámara de Diputados de la Cámara de Representantes de Yusuf se muestra optimista de que la revisión del proyecto de ley número 39 del año 2004 sobre la protección a los trabajadores indonesios en el extranjero se concluirá pronto y será ratificada durante el periodo de sesiones. Dede Yusuf en su comunicado de prensa en Jakarta dijo el miércoles que el nuevo proyecto de ley fortalecerá el papel de la región, como por ejemplo la necesidad de que los enclaves de los trabajadores indonesios para crear un servicio integrado de una sola puerta como ya se aplica en algunos distritos ciudades. Según él, por lo tanto, el sector privado solo selecciona a los trabajadores cualificados y bien documentados en el servicio integrado en una sola puerta. Afirma que se hace el esfuerzo para reducir los trabajadores indonesios ilegales y minimizar problemas enfrentados por los trabajadores indonesios en el país extranjeros. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 1 de septiembre. Vamos al acontecimiento ocurrido el año 1985. Una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico RMS Titanic, hundidos en el Océano Atlántico desde 1912. Un día como hoy, pero de 1985, una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico RMS Titanic, hundidos en el Océano Atlántico desde 1912. El RMS Titanic, en inglés Royal Mail Steamship Titanic, buque de vapor del Correo Real Titanic, era el segundo de un trío de transatlánticos conocidos como Class Olympic o Clase Olympic. El Titanic fue en su tiempo el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo, seguido por el RMS Olympic. El 10 de abril de 1912, el Titanic inició su viaje inaugural partiendo desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. Los restos del Titanic transatlántico británico de la White Star Line reposan a 3.821 metros de profundidad en el Océano Atlántico Norte, a algunos kilómetros del emplazamiento donde se hundió. Objeto de leyendas desde la catástrofe, los restos han sido buscados por varios años. Proyectos medianamente serios fueron trazados para intentar reflotar el navío, pero no tuvieron éxito. Las primeras investigaciones serias para buscar el Titanic en el fondo del mar se iniciaron a fines de los años 1970 a instancias del multimillonario Jack Grimm, pero los restos no fueron hallados. Finalmente fueron descubiertos el 1 de septiembre de 1985 por Robert Ballard en el marco de una misión secreta a cargo de la Marina de Estados Unidos. Después de este descubrimiento, siguieron varias expediciones a la zona entre 1986 y 2005. Los restos del barco se encuentran separados en dos partes por un vasto campo de escombros. Si bien la parte frontal está relativamente bien conservada, la parte trasera se encuentra dislocada. En el curso de las expediciones, varios objetos del navío fueron llevados a la superficie y fueron restaurados. Estos objetos rescatados, que algunos califican de pillajes, crearon vivas polémicas. Sin embargo, en teoría, estas piezas solo pueden ser cedidas a museos, con excepción de los trozos de carbón, que son vendidos como souvenirs. La nave se ha desintegrado, progresivamente erosionada por los microorganismos que pueblan los fondos marinos. Las inmersiones también han tenido un impacto en su estado de conservación. Así, los científicos estiman que habrán desaparecido entre 2025 y 2050. Los restos de Titanic también fueron explorados por el director de cine James Cameron, quien filmó imágenes de ellos para su película homónima de 1997, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Bueno, estimados escuchas, vamos al otro acontecimiento ocurrido el primero de septiembre de 1991. Uzbekistán se separó de la Unión Soviética. La República Socialista Soviética de Uzbekistán, o abreviado en RSS de Uzbekistán, fue el nombre dado a Uzbekistán cuando pertenecía a la Unión Soviética, siendo una de las 15 repúblicas de la URSS. El 27 de octubre de ese año se crea la RSS de Uzbekistán de la Unión de la República Popular Soviética. Hasta 1929, la RSS de Uzbekistán incluía a la RSAA Tayika, año en que ésta se separó, adquiriendo igual rango dentro de la URSS. El 1 de septiembre de 1991, la RSS de Uzbekistán cambió su nombre por el de República de Uzbekistán, permaneciendo dentro de la Unión Soviética hasta el 26 de diciembre de ese mismo año, cuando se proclamó independiente. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, sigamos el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia pide al gobierno de Myanmar que detenga la violencia en Rakhine. Indonesia condenó el ataque del grupo armado a la estación de policía y al refugio en el estado de Mount Tab, Rakhine, el 25 de agosto de 2017. Indonesia también lamentó la pérdida de las víctimas, heridos y cientos de otros desplazados. Indonesia espera que el gobierno de Myanmar tome medidas inmediatas para restablecer la seguridad y proporcionar una protección humana inclusiva. Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en el Palacio Presidencial en Jakarta el martes 29 de agosto, dijo que el gobierno de Indonesia espera que Myanmar dé prioridad a la parte humanitaria en la resolución de conflictos humanitarios para los musulmanes de Rohingya en el estado de Rakhine, Myanmar. Que no haya más víctimas, especialmente de la sociedad civil. Retno Marsudi explicó que se ha puesto en contacto con el asesor de seguridad nacional de Myanmar, Thaung Thun, para coordinar sobre la situación que se produjo en el estado de Rakhine. Además, también expresó que todas las partes en el conflicto deben abstenerse y no cometer actos de violencia que puedan empeorar la situación de seguridad. Indonesia afirma que la protección de la seguridad es un ámbito humanitario que debe darse de manera inclusiva a todas las personas en el estado de Rakhine. El ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, también se reunió el jueves con el presidente Joko Widodo para informar sobre su plan de trabajo para visitar Myanmar en futuro próximo. De acuerdo con Retno, ha hablado con varios partidos que van desde el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh y también la Comisión de Annan Advisory para Myanmar, Kofi Annan. Dijo que la Comisión de Annan Advisory dijo que la asistencia y los esfuerzos realizados por el gobierno indonesio a los refugiados de Rakhine y Rohingya son muy apropiados. Se dice que Kofi Annan tiene altas expectativas que Indonesia puede ayudar a otros países a implementar las recomendaciones que se han emitido.
Bagaimanapun juga Bangladesh dan Myanmar harus melakukan.
Sin embargo, Bangladesh y Myanmar tienen que hacer una buena cooperación en el manejo de los refugiados, porque sin una buena cooperación será difícil el manejo de los refugiados. Así, lo que Indonesia está haciendo está en consonancia con las recomendaciones emitidas por Comisión de Kofi Annan. Por lo tanto, la esperanza de Kofi Annan es enorme, que Indonesia pueda ayudar a implementar las recomendaciones contenidas en el informe de Kofi Annan. Como es sabido que Indonesia hasta la fecha ha estado tratando de ayudar a los refugiados de Rohingya de varias maneras, que van desde la asistencia a la entrega de alimentos, la asistencia logística, el establecimiento de escuelas y también el plan para construir un hospital. Retno Marsudi explicó que Indonesia continuará adoptando un enfoque integral para ayudar a Myanmar a superar el conflicto y ayudar a proveer a los Rohingya que se convirtieron en víctimas del conflicto. Mientras tanto, el vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Matthew Hafiz, continúa apoyando los esfuerzos del gobierno, en este caso el presidente Joko Widodo y el ministro de Relaciones Exteriores, en resolver la violencia en Rakhine. La violencia aceptada por el pueblo de Rohingya, según ella, es un acto contrario a los derechos humanos. Además de presionar al gobierno de Myanmar para detener la violencia contra el pueblo Rohingya, Meutia también espera que el gobierno indonesio tome otra iniciativa. Este enfoque puede hacerse a través de organizaciones regionales e internacionales. Indonesia puede llevar el asunto a la ONU para una sesión de emergencia. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Tienen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las partes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la playa de Pindakan en la provincia de Java Oriental. Así quédate con nosotros en la voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, Pacitan es la ciudad natal del sexto presidente de la República Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pacitan está también conocida con sus playas hermosas. Uno de ellos es la playa Pindakan, que se encuentra en la aldea de Godek Kulon del pueblo Jetak del subdistrito Tulakan. La distancia desde Pacitan a la playa Pindakan es solo 30 kilómetros. Estimados, la playa Pindakan es bien conocida con las gravas costeras que tienen varias formas y tipos. Las gravas cubren casi toda la playa. Debido a eso, probablemente la playa Pindakan es la única playa con el panorama de grava en Indonesia. Las gravas son blancas, así hacen la playa muy bonita. Incluso la playa se categoriza una playa única en comparación con otras playas de Indonesia. Debido a que el 70% de la playa contiene piedras naturales y arena blanca. Con el panorama de las gravas, las olas del Mar del Sur, así como los árboles de coco como el fondo, todos estos que hacen playa natural de Pindakan más hermosa. Para disfrutar de la belleza de la playa, no tienen que preocuparse porque solo pagan el precio del billete como quieran. Estimados oyentes, playa Pindakan es bien conocida con su belleza de la naturaleza, el aire fresco y la decoración de gravas. En la playa también se pueden ver estrellas de mar o asteroides y también otros hábitats submarinos tales como los erizos del mar y cangrejos de manglar. Para llegar a la playa Pindakan, que no está lejos de la ciudad Pacitan, se pueden acceder a la ruta del sur de Pacitan, que fue inaugurado en agosto de 2016. No es difícil encontrar la ubicación de la playa Pindakan, porque está en el borde de la ruta cruz del sur, Jalur Lintas Selatan. Estimados oyentes, si ustedes visitan playa Pindakan, ustedes verán el panorama exótico y la plantación de los cocoteros que les da la bienvenida con un ambiente sombrío y pacífico. Alrededor de la playa Pindakan también se disponible un mirador para descansar si están cansados. A pesar de que la playa carece de facilidad porque está administrada tradicionalmente por la gente local. Pero ustedes no tienen que estar preocupados, porque alrededor de la playa Pindakan están muchos puestos que venden alimentos y bebidas. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Pindakan en la ciudad Pacitan de la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radio escuchas del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea, Estimados oyentes, Indonesia experimenta actualmente la escasez del sal. Esto llevó a un número de académicos a intervenir directamente para superar el problema. La miscelánea de este tiempo es acerca de la colaboración entre investigadores de sal del Instituto de Agricultura de Bogor, IPB por sus siglas en Indonesia, y la Universidad de Trunojoyo, Madura, para desarrollar una tecnología que puede producir la sal de calidad estándar con niveles que alcanzan el 99% de NASI. Estimados oyentes, la escasez de sal en Indonesia se debe actualmente a factores meteorológicos. Según el investigador de la sal del IPB, Muhammad Koti, las precipitaciones intensas hacen que los agricultores de sal no pueden cristalizar bajo el sol. Además, los agricultores de sal no tienen un suministro porque los agricultores no están listos para la cosecha. Debido a que la producción de sal depende en gran medida de la temperatura de calor solar y del viento. Por lo tanto, el gobierno indonesio decidió importar gran cantidad de sal de Australia. ¿Por qué? Muhammad Khotib explicó porque la temperatura y el tiempo son diferentes de Indonesia. Las temperaturas en Australia son más frías, por lo que el proceso de cristalización de sal será más rápido y el impacto en la producción de sal en Australia se vuelve más rápido. Por esta razón, Muhammad Khotib y colegas de la Universidad de Trunojoyo, Madura, desarrollaron una tecnología que puede producir sal de calidad de acuerdo con el estándar del contenido que alcanza el 90% de NASI. Esta tecnología se denomina la precipitación en múltiples etapas o la precipitación estratificada, produce NASI o NASI libre de impurezas. Como se sabe, las características de la tecnología de producción de sal utilizada por los agricultores locales de Indonesia siguen siendo muy simples. A saber, el proceso de producción basado en la evaporación solar. Otra característica, los agricultores de sal en Indonesia aplican los hilos de un sistema de tornillo que se extiende la trayectoria de la evaporación para aumentar el tiempo de sedimentación. La sal producida por los agricultores tiene la característica, es decir, el promedio del contenido de NASI oscila entre el 85% a 97%. Estimados oyentes, mientras que para ser aceptado por la sociedad hay un requisito que debe cumplirse, que es la calidad del sal 1 con NASI 98%, y un contenido máximo de agua de 4%. La calidad 2 con un mínimo de NaCl 94.4, un máximo de 98% y un contenido máximo de agua de 5%. La calidad 3 con NaCl máximo 94% y un contenido de agua de 55%. Para cumplir estos requisitos de calidad, de acuerdo con COTI, se necesita un toque de tecnología que es la precipitación multietapa o sedimentación estratificada de la impureza. Esta tecnología sedimenta impurezas en dos etapas. La sedimentación de impurezas aniónicas y cationicas, luego procesadas para otras impurezas o oxidantes. Cotip agregó porque ha perdido las impurezas iniciales, el concentrado de NaCl puro está libre de impurezas que pueden almacenarse para el proceso de secado utilizando ya sea la luz solar o la evaporación. Esperemos que con la implementación de la tecnología de precipitación de múltiples etapas, una vez Indonesia pueda llegar a ser un país exportador de sal. Además, esta tecnología puede ser adoptada por cooperativas y privados. Estimados oyentes, así fue el programa de Mesa Lenia, esta vez con el tema la precipitación de múltiples etapas, la solución de escasez de la sal en Indonesia. Nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones religiosas de la música pop y empezamos nuestro encuentro con una canción religiosa de la banda Noura, titulada Hanya Sementara o Solamente Temporal. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión a través del sitio www.voi.co.id.
Amalan semata segala.
Estimados oyentes, esa fue la canción titulada Hanya Sementara o Solamente Temporal, interpretada por Noura. La canción compuesta por Mala y Tantra Numata, lo interpretada bastante bien por los cuatro miembros del grupo musical Noura. Aunque solo 3 años se sumergen en la industria musical religiosa de Indonesia, la banda Noura ya puede cautivar a los oyentes. Por supuesto, mientras todavía predican a través de letras de canciones. Aunque es diferente de la banda Noura con su especialidad, presenta canciones religiosas. El grupo musical Noah, también desde la ciudad Bandung, está lanzando una canción titulada Sajadah Panjang o Alfombra Larga en el año 2016. La canción Sajadah Panjang previamente fue popularizada por las bandas Bimbo y Gigi. La canción compuesta por Taufik Ismail cuenta sobre la adoración y obediencia a Dios como la primera actividad y más importante de la vida, mientras que otros son un mero interludio. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Sajadah Panjang o Alfombra Larga por la banda Noah.
Ada sajadah dada panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya.
Querido sintes, si la banda no ha relanzado canciones religiosas del grupo Bimbo, el cantante Vidi Aldeano elige una canción que fue cantada por Dedi Dukun. En el año 2015, Vidi Aldeano en dúo con Alika interpretando una canción titulada Akhirnya o Finalmente. El cantante Vidi Aldeano elige esta canción porque él tomó significado profundo y universal. Una canción religiosa que cuenta cómo Dios con todo su poder crea la diversidad en esta tierra, titulada Agamamu Agamaku, tu religión, mi religión, fue lanzada en junio del año 2017. Es el resultado de la colaboración entre el cantante Tompi con Glenn Freddy y Berta McCarthy. La canción Agamamu Agamaku o Tu religión, mi religión es parte del álbum religioso de Tompi con título Hidayah Cerita Orang Basudara. Con esta canción Tompi no solo quiere compartir los valores islámicos, sino también el valor de la diversidad y la humanidad. Y al término de nuestra edición especial de la fiesta islámica Eid al-Adha, les presentamos las canciones con títulos Akhirnya o Finalmente por el cantante Vidi Aldeano con Alika y la canción Agamamu Agamaku o Mi religión, tu religión por el cantante Tompi y el músico Glenn Fredly y Berta McCarthy. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Apakah yang selalu kau cari dalam hidup dan matimu? Di setiap hembusan nafasmu tak cukupkah nikmati lahi yang mengalir di setiap nafasmu, samudra jiwamu tak pernah berhenti. Nikmat Tuhan yang mana sanggup engkau ingkari, yeah.
Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama, agamamu agamaku hidup bersama.
Sadarkah Tuhan yang kau adu saat akal sudah tak mampu alahkan emosimu? Rendahkanlah nada suaramu, redupkanlah marah hatimu, matikan genderang perangmu, ikhlaskan maafmu.
Ikhlaskan maafmu.
Tuhan ku bersujud memohon ampun dosaku.
Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama, agamamu agamaku kita hidup bersama.
Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9,525, 11,785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15,150, 9,525, 11,785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.